entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica a Susana Ochoa, quien fuera aspirante del Partido Futuro por el Distrito 10 de Zapopan. Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Hola. Por aceptar la entrevista.
Hola, Griselda, Mario, muy buen día. Pues muy contenta de pues el espacio y pues también feliz de que ya le llovió a la ciudad, que también es importante.
Sí, por supuesto, buenas noticias. Una de esas buenas noticias es que la mayoría de los diputados serán diputadas ahora en el Congreso del Estado. Estaremos hablando de su configuración y de la agenda legislativa, pero antes quisiera, Susana, preguntarte, ¿qué sucedió con Futuro el pasado 6 de junio y en particular qué pasó en el Distrito 10 de Zapopan?
Mira, creo que da para un análisis muy 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 extenso, pero yo lo resumiría en que, bueno, somos una fuerza política que apenas tiene, me parece que 7 meses de que se nos dio el registro. Creo que como fuerza política que pues trata de impulsar temas que tienen que ver con la crisis climática, con la desigualdad, con el tema de la violencia, pues no supimos construir una oferta política en medio de un contexto bastante polarizado, ¿no? Y creo que eso es la primera como autocrítica que yo vería. Yo, la verdad, cuando empecé la campaña, pues teníamos muy claro que las colonias no tenían agua, que el bosque se estaba incendiando, que somos el primer estado, ¿no?, con más personas desaparecidas, y que en ese sentido pues tenía que ser una campaña de propuestas, ¿no? Creo que no supimos leer que el contexto iba más allá de eso y pues no logramos los resultados que esperábamos, pero sí logramos de entrada pues obtener el registro. Es decir, como fuerza política vamos a tener una casa a la cual regresar. Se vienen reflexiones muy importantes con la militancia sobre lo que pasó, pero sobre todo lo que viene, porque me queda claro que pues la lucha tiene que seguir, ¿no? Las razones por las cuales tenemos que seguir participando siguen más vigentes que nunca. Y pues hoy ya vamos a tener un espacio dentro del Ayuntamiento de Zapopan, vamos a tener una voz dentro del Congreso, vamos a gobernar el primer municipio en Tamazula, que creo que va a ser pues una primera carta de representación de a qué nos referimos cuando hay que defender lo público, ¿no? Y que lo público sea sinónimo de excelencia. Y pues en ese sentido creo que también retos muy grandes, y sobre todo se viene pues construir una fuerza política, ¿no? Construir, formar personas que quieran no solo competir en 2024, sino estos 3 años construir una oposición que esté a la altura pues precisamente de todas las crisis que estamos viviendo aquí en el estado de Jalisco.
Ustedes tienen un espacio en el Congreso del Estado.
Sí, va a entrar Susana de la Rosa, la presidenta de Futuro, va a ser también parte de este grupo de mujeres que van a estar, pues creo yo, con una oportunidad histórica de poner, de posicionar los temas que tienen que ver con la niñez, con las mujeres, y sobre todo pues romper con esta lógica machista con la que se ha legislado en el Congreso del Estado. Y eso creo que va a ser un reto importante, pero también una oportunidad histórica que creo que todas las mujeres que lleguen a ese espacio pues tienen que abrazar y trabajar con mucha pues vocación de servicio.
Susana, merece un análisis tantos partidos que compitieron en esta ocasión de forma inédita, en algunos distritos hasta 14 candidatos, porque había 13 partidos y aparte un independiente. ¿Cuál es la reflexión que le queda a usted de esta elección inédita en cuanto a tantos partidos que participaron y que por lo menos en Jalisco 6 ni siquiera le llegaron al 3% de la votación?
Pues mira, yo lo analizaría desde dos formas. Yo creo que la primera es que definitivamente para muchas personas hacer un partido político sigue siendo un negocio, ¿no? O sea, creo que hay grupos políticos y élites y empresarios que ven a los partidos políticos como una franquicia, como una especie de forma de poder más, de tener más poder y más riqueza. Y por otro lado, creo que nos tiene que quedar muy claro, y eso yo lo discutí en cada reunión vecinal que pude y a cada espacio al que accedí durante mi campaña, y es que al final, nos guste o no, los partidos políticos son parte fundamental de la democracia, ¿no? Y van a seguir siendo semilleros de una clase política que nos pide el voto, que termina por gobernar, y creo que en la medida que renunciemos a la posibilidad de democratizar esos partidos, de subirles el costo político de qué hacen con sus presupuestos, la manera en cómo eligen a sus candidaturas, pues difícilmente vamos a tener un cambio político en el país. Creo que aquellos partidos que no obtuvieron el registro, pues hay que analizar uno a uno, ¿no? Creo que Somos es el ejemplo de alguien que vio negocio alrededor del registro del PES, y pues también es muy buena noticia que el PES haya perdido el registro, un partido pues absolutamente conservador, y pues seguiremos prendiendo la velita para que el Verde eventualmente también pierda el registro.
En el análisis por distrito, ¿qué opinan ustedes de la manera en que votó la población? Porque en algunos distritos hubo un voto diferenciado, es decir, la gente votó de forma diferente para diputado local, federal y para alcalde, pero creo que en los que estuvo Pablo Lemus o Frangé, sí hubo un voto en bloque.
Sí, fue, la verdad fue muy, pues no era el resultado que la verdad sí nos sorprendió muchísimo. De entrada, pues hacer también no solo la autocrítica de nuestra parte de la campaña que hicimos, pero también no hubo ningún costo ni jurídico, ni legal, ni económico para quienes utilizaron la estructura del ayuntamiento durante los 60 días para hacer campaña. Y eso sí me parece muy grave, que pase desapercibido, que no haya existido ningún tipo de posicionamiento de las autoridades electorales, porque, a ver, era muy obvio que estaban utilizando la estructura del ayuntamiento. Por otro lado, creo que hicieron una campaña muy importante y muy bien pensada en términos de comunicación política, porque la única bandera, digamos, de Movimiento Ciudadano era que no eran Morena, ¿no? O sea, yo no recuerdo ninguna propuesta significativa en temas de crisis climática, en temas de desigualdad, en temas de violencia, pero sí una agenda muy importante de que era la única fuerza política que podía ganarle a Morena, y creo que en ese sentido, pues, una autocrítica por nuestra parte, pero también por otro lado, analizar qué contexto se viene para 2024 y sobre todo a quiénes les beneficia que estemos atrincherados, ¿no? Porque yo honestamente pensé que tendría que ser una campaña de propuestas, pero no fue una campaña de propuestas, ¿no? Fue una campaña de muchas descalificaciones y sobre todo, pues, plebiscitaria de si estás o no con Andrés Manuel, ¿no? Y cómo eso, pues, perjudica también la calidad del debate, ¿no?
Sí, por supuesto. Ahora, por primera vez, el Congreso del Estado tendrá la mayoría de mujeres prácticamente ocupando las curules. Estamos hablando de 63%. ¿Qué te dice esto? ¿Qué podemos esperar? Y sobre todo, ¿cuál deberá ser la agenda legislativa, Susana?
Pues mira, yo creo que esto es resultado de muchas mujeres que tienen muchos años luchando para que mujeres como yo podamos levantar la mano, ¿no? Y poder participar electoralmente. Creo que es una, pues, buena noticia, ¿no? Siempre va a ser una buena noticia que se rompa el tablero, ¿no? Que sectores que no habían estado representados puedan estar representados. Yo creo que va a ser un reto que estas mujeres puedan sobreponerse a los intereses partidistas, ¿no? Cómo pasamos de esta legislatura, que por cierto todavía continúa, todavía le quedan 3 meses, una legislatura que se convirtió en una simple ventanilla de trámite al gobernador, y cómo le vamos a hacer para que las mujeres que llegan por Movimiento Ciudadano, que hay unas que tienen muchos años luchando y que confío en que van a poder hacer una buena chamba, pues puedan estar a la altura no solo de lo que dicen sus jefes partidistas, sino de lo que viven las mujeres y las niñas en el Estado. Creo que las agendas que yo me imaginaría y que yo, por lo menos, si estuviera ahí, trataría de impulsar sería el tema de la violencia obstétrica, derechos sexuales y reproductivos, el tema, evidentemente, de la violencia contra las mujeres. Hay que ver que desde el Congreso, sobre todo con el tema de presupuesto, se pueden hacer. La agenda de cuidados me parece que tiene que estar al centro, ¿no? No puede ser que la actividad de cuidar de otras y de otros pues siga siendo una cosa absorbida solo por las mujeres y solo por las familias en individual, y cómo transitamos a un estado de bienestar, ¿no? Que no deje sola a las familias a la hora de que alguna persona integrante quede enfermo, ¿no? Y cómo esto también, pues, repercute en la vida de las mujeres y las niñas. Entonces yo creo que esas agendas son muy importantes, y sobre todo dos cosas como que me gustaría puntualizar es que necesitamos que esas mujeres no estén solo para la foto, ¿no? Necesitamos que esas mujeres estén en la Junta de Coordinación Política, estén en la Comisión de Hacienda, estén en la Comisión de Vigilancia, y no solo en aquellas agendas donde digamos, históricamente se nos ve a las mujeres, ¿no? En el tema de la familia, por ejemplo. Y otra cosa, pues, ¿cómo vamos a hacer para sobrepasar la simulación, ¿no? Que romper con el tema de las designaciones. Yo creo que, pues, tiene que ser habrá que seguir de cerca a estas mujeres, acompañarlas en las agendas que sean importantes, pero también no renunciar a exigirles cuentas, ¿no? Porque al final el ser mujer y el tener cuerpo de mujer no te hace automáticamente una demócrata, no te hace automáticamente más honesta, al contrario, ¿no? Yo creo que hay que elevar el nivel, porque al final esta, pues, es una oportunidad histórica que tienen ellas representando las agendas de las mujeres.
Claro, perdimos número en alcaldesas, ¿no?
Me parece que sí, subimos en gobernadoras a nivel estatal, y yo creo que hay que revisar mucho el tema de la violencia política, porque sobre todo lo que nosotras detectamos como partido político es que en aquellos municipios, sobre todo medianos y pequeños, la violencia contra las mujeres en razón de género y en política se recrudece, ¿no? Porque son contextos más pequeños, donde está también el crimen organizado muy presente, y creo que ese es un reto que vamos a tener como partidos políticos y como autoridades electorales, para hacer más fácil que las mujeres, no solo en los contextos, digamos, un poco más estables, ¿no? Como puede ser Zapopan o Guadalajara, sino cómo le hacemos para que mujeres quieran seguir participando, porque creo que eso sí fue un reto que seguramente las autoridades electorales van a tener documentado.
Viene la repartición próximamente de las comisiones, como usted lo señala, daba cuenta de las comisiones más importantes que regularmente las encabezan hombres, porque así lo deciden los hombres. Pero fíjese que me parece interesante ver cuál es la expectativa que tienen ustedes de que, aunque son más mujeres, pero que también sean acotadas para formar formar parte de la Junta de Coordinación Política. Le pongo un ejemplo. En Morena hay mayoría de, van a ser mayoría las mujeres como diputadas en el Congreso de esta fracción parlamentaria, pero creo que evidentemente Chema Martínez va a ser el coordinador. Claro.
Sí, y eso pues justo también habla de la crisis de partidos que te mencionaba, ¿no? No es posible que Morena, ¿no?, que es un partido que se supone que es progresista o que al menos en el discurso así se plantea, vaya a llevar al Congreso no solo a una persona del ala súper conservadora del PAN en su momento, sino que aparte vendía magistraturas, ¿no? Me parece que es increíblemente grave, ¿no?, que esas cosas sigan sucediendo dentro de los partidos políticos, y hay que ver qué papel juegan las mujeres, ¿no? Porque también creo que en esta legislatura hubo muchas mujeres, y a pesar de eso, yo no vi muchas agendas alrededor del tema de mujeres, ¿no? Yo no vi que las mujeres levantaran la voz ante lo que realizó el fiscal, ¿no?, en el tema de las desapariciones de los jóvenes durante las marchas de junio. Es decir, creo que hay que elevarles el costo, porque al final se espera mucho de ellas, porque al final llegaron también por luchas de otras mujeres, que incluso yo me parece que hasta dieron la vida, pero sí, no creo que es muy pronto para cantar victoria.
Susana, ¿dónde quedará usted? Vemos que Susana de la Rosa, que es la actual presidenta del partido, se va al Congreso. ¿Se visualiza usted en la dirigencia del partido o en dónde quedará?
Pues yo ahorita soy consejera política de futuro, ¿no? Yo tengo muy claro que hay que seguir construyendo una fuerza política. Quiero viajar al interior del estado. Quiero por primera vez en la historia de esta fuerza política vamos a tener un poco más de tiempo, ¿no?, para recalibrar un montón de cosas, preparar el terreno, no solo para 2024, sino que estos 3 años de verdad hay mucho en juego, ¿no? A mí me preocupa que esté sobre representada la clase empresarial. Creo que es importante que estén empresarios en algunos puestos de representación, pero me preocupa lo que eso puede hacer con lo público, ¿no? Y entonces, pues yo, y pues como consejera política, como mujer, como política, como feminista, pues voy a estar ahí tratando de encabezar una oposición junto con Futuro, junto con el papel que pueda hacer Pedro Kumamoto también en Zapopan, porque yo creo que no se ganó demasiado de esta elección, ¿no? Yo creo que no se reconfiguró lo suficiente para elevarles el costo político a quienes nos dejaron sin agua, a quienes pues sistemáticamente han hecho un negocio de las finanzas municipales. Entonces, pues yo aquí voy a seguir luchando y no vamos a claudicar, y sobre todo, pues construir futuro, ¿no? Yo creo que somos una fuerza política todavía muy joven y pues hay que trabajarla para que precisamente tenga un proceso de largo aliento.
Bueno, ganaron municipios también, eso es importante. ¿Habrá, digamos, movimientos en la dirigencia?
Pues por ahora, nosotros como Consejo Político se supone que nuestros cargos duran 6 años, de hecho lo vamos a tratar de cambiar estatutariamente porque me parece que 6 años es demasiado, vamos a procurar que sean solamente 3 años, llevamos apenas 1 año como dirigencia, ya anunciamos un proceso que tiene que ver con trabajar con las delegaciones, con los equipos de las candidaturas, ver dónde fallamos, qué aprendimos, quiénes se quieren quedar a esta fuerza política y empezar lo que sigue, pero por ahora no veo que eso está dentro de los planes. Al final creo que sí hay que evaluar qué hicimos mal, pero así como que cambiar la dirigencia cuando tenemos tan poco tiempo chambeando, pues sí me parece que no sería será contraproducente, pues no, al final hay que afinar un montón de cosas después de ese proceso electoral.
Claro, y seguramente incidirá en el Congreso del Estado, pero ¿tenía por ahí alguna iniciativa que en lo particular a usted, Susana, le hubiese gustado presentar y llevar al final?
Sí, una que precisamente tenía que ver con el tema de violencia. Una de mis propuestas tenía que ver con construir un fideicomiso para la paz, que fue un proceso y una idea que en Chihuahua se logró que hace más de 10 años, cuando se estaba viviendo la guerra contra el narcotráfico, pues precisamente salieran de ese bache de violencia. Porque hoy lo que yo tengo muy claro es que el gobierno del estado no tiene un plan, el gobierno federal no tiene un plan. Un dato que me parece alarmante es que en 2019, según el INEGI, todas las pymes, todas las unidades económicas dedicaron 4,000 millones de pesos para poder sentirse seguras, ¿no? Es a través de cámaras, seguridad privada, y eso representa la mitad del presupuesto que tiene el gobierno del estado, por ejemplo, durante este año para su eje de seguridad y justicia, ¿no? Es decir, de manera aislada, sin articulación y de manera privada, pues la gente está invirtiendo para sentirse segura, cuando pues esa tendría que ser la principal chamba del gobierno, ¿no? Creo que no están las juventudes al centro, creo que nadie está queriendo responder la pregunta de por qué jóvenes de 14, 15, 16 años hoy son carne de cañón económica y social para la delincuencia organizada, y en la medida en que esa no sea un debate y en la medida en que ese no sea un tema, pues difícilmente vamos a poder encontrar una luz al final del túnel. Entonces, pues esa era una de mis propuestas que a las personas les ha sentido, porque sobre todo tenía que ver con la construcción de un plan asegurar recursos suficientes para que ese plan, independientemente de quién llegue y salga del gobierno, pueda estar sucediendo, independientemente de que empiecen las campañas, como se presta para eso, pues yo definitivamente es una idea que voy a seguir impulsando a través de Susana, pero también otras mujeres que a lo mejor les pueda interesar esta propuesta.
Muy bien, pues la tarea es enorme, Susana. Sí. Por lo pronto, Luz María Aguilar se comunica para decir que ustedes como integrantes de Futuro hicieron una labor muy buena y estamos orgullosos, es lo que dice Luz María Aguilar.
Ay, muchísimas gracias, Luz María. Un abrazote.
Susana, pues algo más que quieras agregar. De entrada, muchas gracias por la conversación con el auditorio de Radio Metrópoli.
No, pues yo muy agradecida. Creo que se vienen años muy interesantes, ¿no? Creo que hay muchas razones para seguir luchando. Al menos lo que yo me topé con las calles son con mujeres que están dispuestas a seguir participando, no solo como en esta cosa electoral, sino pues tejiendo sus comunidades, ¿no? Y creo que esas son las áreas de oportunidad que tiene el Estado de Jalisco y que seguiremos muy de cerca, ¿no? Los gobiernos municipales que llegan, un Congreso que promete, pero que también hay que exigirles, ¿no? Que estén a la altura. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Claro. Que estar
muchas
en contacto
gracias.
Pronto.
Algunas personas dirán, apenas están entrando a una cuando ya están pensando en la otra. 3 años se van rapidísimo y se requiere mucho trabajo en las comunidades precisamente para sacar lo mejor de la gente, para que más hombres y mujeres quieran participar y para de alguna manera hacer que esta política tan reprobada, reprochada por la gente, sea un poco decente.
Exacto, y de verdad yo ahí con esa esperanza yo me quedo, ¿no? Con la posibilidad de que esas personas que son las que consiguieron pipas, que procuraron que nadie se quedara sin comer durante la pandemia, esas son las personas que tienen que estar en la política, ¿no? Y no los mis reyes que no tienen ni idea del transporte público, que no saben lo que significa tener a un familiar en la lista de espera para entrar al hospital. Y creo que pues eso, para eso existe Futuro, ¿no? Al final, eso es con lo que yo me quedo, y que pues precisamente los partidos sean una herramienta para las personas de las comunidades y no para los señores que se creen dueños de la política durante muchos años.
Susana Ochoa, muchas gracias por la conversación. Muy buenos días.
Un abrazote, Mario y Griselda, y que tengan muy buen día y suerte con la lluvia, a quienes nos andan escuchando.
Bueno, muchas gracias.